Llegamos a este último párrafo del capítulo 2. Un pequeño incidente que aparentemente no tiene trascendencia en aquel mismo momento. Y sin embargo, más adelante, concretamente en el capítulo 6, veremos que sí tiene su trascendencia y será utilizado en la providencia de Dios para la exaltación de Mardoqueo en un momento crítico, justo cuando su enemigo Amán, al que todavía no conocemos, está preparándole una horca para colgarle. Pero esto queda en el futuro. De momento ocurre este evento de este párrafo y parece que no tiene trascendencia. Pero así es la vida, ¿no? Hoy vamos a estar meditando bastante acerca de la providencia de Dios en nuestras vidas. Pero esta providencia no suele estar en la superficie de la vida. Es decir, Dios no suele hacer acto de presencia mediante voces audibles, mediante acciones incuestionablemente divinas, sino que su presencia se nota de una manera más velada, más secreta, más íntima, más allá de la superficie de la vida. Cuando miramos atrás, sobre todo, vemos cómo el Señor nos ha estado guiando y ciertas circunstancias que en un momento determinado parecían no tener ninguna importancia, sin embargo, si no fuera por ellas, no estaríamos hoy donde estamos. Un ejemplo personal. Cuando yo tenía 14 años, tuvimos que decidir en mi instituto si íbamos a estudiar alemán, griego clásico o castellano. Todo el mundo quería estudiar alemán, porque estaba de moda en aquel momento. Solo los gandules, los gamberros del instituto, querían estudiar castellano, porque el castellano tiene fama en Inglaterra de ser un idioma fácil. Algunos eruditos, creo que unos 6 en total, entre quizás 300 alumnos, querían estudiar griego. Así que estábamos todos en el gimnasio en 3 grupos, una gran masa de personas para estudiar alemán, unos pocos rarísimos que querían hacer griego y los gamberros del año en castellano. Viene el profesor de alemán y dice: sois demasiados, algunos tendréis que ir a castellano. Nadie se movía. Se acerca el profesor de castellano y dice: ¿cuál de vosotros es David Burt? Yo digo: yo, señor. ¿Por qué quieres estudiar alemán? Ni idea. Pues vete al castellano. Resulta que él había enseñado a mi padre francés, no castellano, y le hacía ilusión enseñarme a mí también. Ahora, si no hubiese sido por esta iniciativa del profesor en aquel momento, yo no estaría en España ahora. Y sin embargo, en aquel momento parecía una tontería de las muchas que nos pasan, ¿no? Bien, estoy divagando, es secuela de esta pequeña embolia. Ahora sí que volvemos a nuestro texto. Pero recordando esto, pasan muchas cosas en la vida que no tienen importancia en el momento y sin embargo bajo la providencia de Dios sí que tienen importancia. El versículo 19 es difícil, porque nos habla de una segunda reunión de vírgenes. Pero puesto que no se nos ha hablado de una primera reunión, no sabemos de qué va esta segunda reunión. Evidentemente el versículo 9 tiene la finalidad de establecer en qué momento comenzó Mardoqueo a estar sentado en la puerta del rey. Una frase que luego explicaremos. ¿En qué momento comenzó? Bueno, ocurrió cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez. Los comentaristas suelen rizar el rizo buscando explicaciones de esta frase, y os explico las dos explicaciones que se dan más frecuentemente hoy en día. La primera es de hacer una pequeña enmienda textual. Ya sabéis que el hebreo antiguo se escribía sin vocales, y hay dos palabras hebreas que más o menos tienen las letras S-N-T. Una de estas palabras es senit, y quiere decir por segunda vez, y la otra es sonot, y quiere decir varias. Entonces, en el texto masorético, es decir, el texto hebreo con vocales añadidas, ponen senit, de allí que nuestra traducción es las vírgenes fueron reunidas por segunda vez. Pero entendiendo esta palabra en el otro sentido, sería cuando las distintas vírgenes fueron reunidas. Y entonces la referencia sería a la convocatoria de vírgenes de todo el imperio para reunirse en Susa. Así que, según esta enmienda textual, tendríamos que suponer que el autor, al llegar a este versículo, está recapitulando y más o menos vuelve atrás hasta el versículo 8. Sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en Susa. Y estaría diciendo que Mardoqueo empezó a sentarse en la puerta del rey en aquel momento. Es decir, Mardoqueo ocupaba estas funciones desde antes de la entrada de Esther en palacio. Ya tenía funciones oficiales en el reino, como explicaré. La otra posibilidad, sin embargo, es que efectivamente se trata de una segunda reunión de jóvenes. Y los autores, los comentaristas que siguen esta interpretación, suponen que al final del banquete de Esther, el banquete organizado para celebrar la coronación de Esther, y que veíamos a principios de diciembre al dejar el texto, al final de este banquete se organizó una especie de desfile ceremonial de todas las concursantes al concurso de belleza, como el clímax de esta celebración. Y sería este encuentro la segunda reunión de las vírgenes. Si esta es la interpretación, entonces tenemos que suponer que Mardoqueo no llegó a tener estas funciones oficiales hasta el final de la celebración del banquete de Esther, lo cual hace probable, o al menos posible, que haya sido por influencia de Esther que Mardoqueo haya adquirido estos compromisos en palacio. Así que hay dos interpretaciones y dejo a vuestra elección la decisión. Lo importante del texto, sin embargo, es que Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey. Y no está sentado allí como turista, tampoco está allí para visitar a Esther e enterarse de cómo sigue ella, porque este es el palacio, no el harén. Ya hemos comentado, ¿no?, en otras ocasiones que la puerta de los pueblos era el lugar de transacciones comerciales ilegales. Y, por supuesto, la puerta del palacio del rey es el, ¿cómo decirlo?, el equivalente del Tribunal Supremo. Es el lugar por excelencia donde se trataban los negocios importantes del imperio. Allí se sellaban pactos, se resolvían pleitos, litigios, contiendas, se dispensaba justicia. Así que la puerta del rey es un lugar de especial importancia en cuanto a todos estos asuntos del imperio. Entonces, los que se sientan en la puerta no son los comerciantes que van a hacer sus negocios, ni los que están en litigio, sino los jueces. El hecho de que Mardoqueo se siente en la puerta, a la puerta del rey, indica que ha sido nombrado como funcionario dentro del escalafón de funcionarios del imperio. Es cuestión discutible cuál es su rango, pero podemos suponer que tiene cierta importancia porque no es la puerta de un pueblo cualquiera, es la puerta del rey. Así que esta frase establece que no solamente el lugar físico donde Mardoqueo se encontraba, sino su posición social y su función administrativa. Y puesto que está allí, en el meollo de los negocios y asuntos del imperio, por supuesto, se encuentra en una buena posición para enterarse de los asuntos que se están tramando dentro del palacio y dentro del imperio. Luego, en el versículo 20, el autor vuelve a insistir en lo que ya nos ha dicho en el versículo 10, el hecho de que Esther no da a conocer su parentela ni su pueblo de origen. La repetición quizás confirme un poco esta segunda interpretación, el hecho de que Mardoqueo debió su promoción a la intervención de Esther, pero el autor insiste en que, aunque Esther utilizó su influencia para colocar a Mardoqueo en palacio, sin embargo, respetó, al hacerlo, las instrucciones del propio Mardoqueo y no delató ni su parentela ni su pueblo. De hecho, la pequeña palabra todavía Esther todavía no había dado a conocer, indica el paso del tiempo, y ya hemos dicho que la primera lectura supone que el versículo 19 es una recapitulación, en cuyo caso no habría pasado tiempo. Así que estos pequeños detalles quizás refuercen la segunda lectura, el que Mardoqueo recibió su promoción a finales de las festividades del banquete de Esther, cuando reunieron a las vírgenes una segunda vez. Esther sigue fiel a lo que Mardoqueo le había dicho. Ya ha pasado más de un año, posiblemente bastante más de un año, porque las festividades de una coronación y todo esto no se organizan en 2 semanas. Pero a pesar del paso del tiempo, a pesar de haber escalado las alturas más sublimes de la sociedad persa en cuanto a posiciones para mujeres, Esther sigue manteniendo su devoción filial a su padre adoptivo. Y la insistencia del texto en este hecho me parece que viene a ser un testimonio elocuente acerca del carácter de Esther y acerca de su temor a Dios. Ella es leal en sus relaciones y fiel en sus obligaciones. Mi buen amigo, el comentarista del siglo XVIII, Matthew Henry, comenta que ningún cambio en nuestra condición social sirva como pretexto para olvidar nuestro deber a nuestros padres o a aquellos amigos que han ocupado su lugar. Y es una pequeña lección de importancia que entresacamos del texto. De la misma manera que ya hemos visto como Mardoqueo, aún viviendo en el exilio, sin que nadie controlara su fidelidad a la ley de Dios, aún así adoptó a Esther y tuvo una relación de solidaridad y de amor para con su prima cuando ella se encontró desamparada. Ahora vemos en Esther la correspondencia a esta lealtad de Mardoqueo, y ella sigue, aun siendo reina, respetando, obedeciendo su palabra. Esto también es importante. Si no fuera así, si Esther se hubiese emancipado de su padre adoptivo, ahora soy reina, ya no hago caso de lo que él piensa. En lo sucesivo, ¿qué habría pasado? A duras penas Esther pudo reunir fuerzas para atreverse a entrar en presencia de Asuero para interceder por su pueblo, los judíos. Solo lo hizo a instancias de Mardoqueo, porque Mardoqueo insistió: Esther, tienes que hacerlo, Para esto has venido al reino. Tienes que ser fiel, tienes que ser valiente. Ella obedeció. Si no hubiese existido este principio de sumisión, de respeto y de lealtad, ¿qué habría pasado? He dicho que hoy vamos a meditar bastante en la providencia de Dios en nuestro devenir. Pero la providencia de Dios siempre va cogida de la mano de nuestra responsabilidad humana. Es muy interesante ver cómo se conjugan estos dos factores en esta historia. Dios vela, Dios guía, Dios dirige las circunstancias. Pero a la vez, si Mardoqueo y Esther no hubiesen sido la clase de personas que eran por temor a Dios, la historia no tendría el desenlace feliz que tiene. Y en nuestra vida también, nuestro carácter y la providencia de Dios, ambas cosas tienen su papel. Y no podemos justificar nuestras desobediencias y deslealtades diciendo, ¡ay, Dios es soberano! Sí que lo es, pero actúa tomando en cuenta nuestras lealtades y nuestras consistencias también. Bien, todo esto casi como introducción a este pequeño incidente que ahora se nos describe en el versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, los dos eunucos organizaron un complot para asesinar al rey. Y la insistencia sobre el hecho de que Mardoqueo esté sentado a la puerta casi viene a enfatizar el carácter providencial de lo que el autor ahora va a contarnos. El complot contra la vida del rey tuvo lugar precisamente en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Si hubiese ocurrido unos días antes o tiempo después, el desenlace habría sido diferente. Pero ¿por qué ocurrió en aquel momento? Tuvo el desenlace que veremos en lo sucesivo. Ya hemos tenido ocasión de comentar que en todo el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Dios no hace acto de presencia explícito. Dios no aparece. De hecho, una característica del estilo literario del autor es que se limita a hacer constar los hechos. Nunca nos describe los sentimientos de los protagonistas. Esto ya lo hemos visto. Esther entra en una arena que se dice fácilmente, que es horroroso. Pero el autor no nos dice, pobre Esther, lo que habrá estado pensando, sintiendo en aquel momento. Él supone que somos capaces de imaginárnoslo. Tampoco se detiene explicándonos el significado espiritual de lo que está pasando. Él supone que tendremos inteligencia para interpretarlo. Y tampoco se detiene para explicarnos que Dios estaba en esto y Dios dirigía lo siguiente. Nos da la vida tal y como se presenta. Y es así como se presenta en nuestra experiencia también. La vida no se presenta con explicaciones ya dadas. No hay ningún panfleto que aparezca del cielo explicándonos cuál es la intención de Dios. Allí juega un papel importante nuestra propia fe y nuestra inteligencia espiritual para entender lo que Dios se propone. Y si no podemos entenderlo, al menos seguir adelante con él en fe. Así que la narración de Esther corresponde mucho a la experiencia nuestra en este sentido. Pero aunque el autor no se detiene para explicar todas estas cosas, no debemos pensar que él desconozca la mano de Dios. Para el autor, estoy convencido de que Dios es el gran protagonista de esta historia, aunque su nombre no es mencionado. Dios es el gran artífice de la salvación de su pueblo a través de Esther y Mardoqueo y a través de todas las casualidades y coincidencias que conducen a su estancia en palacio justo en el momento crítico. Y el autor comunica esta idea de la providencia de Dios no a través de comentarios explícitos en el texto, pero sí a través de su manera de estructurar su historia, de manera que vez tras vez nos invita a reaccionar diciendo: vaya casualidad. Yo no sé si puedo explicar lo que estoy intentando decir, porque es un poco complicado. Aquí, al final del capítulo 2, el autor nos cuenta este incidente de los dos eunucos. Lo cuenta sin más. Y luego prosigue con su narración. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué nos has contado esto? Ah, porque ocurrió. Vale. Pero cuando llegamos al capítulo 6, entendemos la trascendencia de esto. El rey no puede conciliar el sueño. ¿Quién da el sueño? ¿Por qué no pudo dormir? ¿Tuvo Dios que ver con ello? Bueno, el autor no nos lo dice. Depende de nuestra inteligencia espiritual. Pero el rey no puede dormir y pide que le lean del libro de Crónicas sus grandes proezas. Esto encaja con el carácter de Asuero, ¿no? Sus lecturas favoritas son acerca de sí mismo. Vale. Entonces empiezan a leer y leen la historia de Mardoqueo. Y entonces el rey se acuerda. ¿Qué se hizo? ¿Qué galardón, qué recompensa se le dio a Mardoqueo? Pues nada. Y entonces decide honrar a Mardoqueo. A la mañana siguiente, Amán llega al palacio, habiendo preparado en casa una gran horca para matar a Mardoqueo. Y el rey le dice, bueno, no voy a explicar todos los detalles, luego lo veremos. El rey encarga a Amán honrar a Mardoqueo públicamente. Y nuestra reacción es: vaya casualidad. La casualidad está en la estructura de la historia. Pero vez tras vez, el autor nos invita a tener esta clase de reacción. Pues si no hubiese sido por esto, ahora no sería aquello. Y casi, casi nos invita, por lo tanto, a ir más allá y ver que hay un Dios que está guiando, que hay una providencia en todo esto, que las casualidades no son casualidades, solo aparentes casualidades. Y las grandes casualidades de este libro, de esta historia, vienen a anunciar la presencia velada de Dios. Dios se servirá de la estancia de Esther y Mardoqueo en palacio para impedir el genocidio de los judíos. Pero Dios ya se ha servido de un concurso de belleza. Hay que ver las cosas de las que se sirve Dios, ¿no? Para colocar a Esther en palacio. Y por supuesto, en el momento, Esther se habrá preguntado: ¿pero dónde está Dios? ¿Cómo puede Dios permitir que una hija suya pase por un trago como este? Y Mardoqueo habrá preguntado: ¿dónde está Dios? Yo he sido fiel, he procurado cuidar a mi prima, la he formado en el temor de Dios, y ahora pasa esto, ¿dónde está Dios? Y muchas veces en el momento nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es que permite esto y aquello? Y solo es con el desenlace, que quizás no nos enteremos de él hasta que no estemos en presencia del Señor, pero quizás en esta vida también. Que mirando atrás podemos ver que la sabiduría de Dios, su soberana providencia, preparando el camino. Bien, Bigtan y Teres. No sabemos absolutamente nada acerca de ellos, excepto lo que leemos en este versículo. Bigtan quizás sea el Bigta, que se mencionó en el capítulo 1, versículo 10, como uno de los siete eunucos que atendían al rey. Pero no sabemos ni los motivos de su enojo, ni los planes concretos que habían tramado para matar al rey. Por supuesto, cuando dice que procuraban echar mano al rey, quiere decir que querían asesinar. La misma frase, echar mano, será empleado en el capítulo 3, versículo 6, cuando Amán quiere echar mano a Mardoqueo, es decir, asesinarlo. Sí que sabemos que estos dos eunucos del rey ostentaban cargos muy importantes, eran guardianes del umbral, un título oficial que indica que estaban delante del puerto del aposento particular de Asuero, es decir, tenían entrada a sus habitaciones privadas como siervos. Esto, por supuesto, significa que el rey les tenía mucha confianza, pero también significa que estaban en condiciones ideales para hacer planes contra la vida del rey si lo deseaban. Pero más que esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la corte persa estaba plagada de esta clase de intrigas, y que desafortunadamente era cosa habitual que alguien intentase matar al rey. El padre de Asuero, el rey Darío el Grande, solo consiguió subir al trono después de asesinar a una serie de rivales, entre ellos uno que hemos mencionado, un tal Gaumata, el falso Esmerdis. Y el falso Esmerdis es así llamado porque el auténtico Esmerdis fue asesinado por su propio hermano, el rey Cambises II, que reinaba antes de Darío. Así que hay toda una historia de asesinatos en la corte, y el propio Asuero iba a morir unos 14 años después de eso, asesinado por un cortesano, un tal Artaban. El hijo de Asuero, Artajerjes, el rey que aparece en las historias de Esdras y Nehemías, solo lograría subir al trono después de asesinar a su propio hermano Darío. Así que esta clase de intriga era habitual en la corte. Y es muy importante que recordemos esto, porque el mundo en el cual Esther y Mardoqueo, en la providencia de Dios, han sido introducidos, no solo es un mundo de turbia sexualidad, como hemos estado viendo con todo esto de las doncellas que pasan una noche en la cama del rey. No solamente hay todo este aspecto de harén y rivalidades entre mujeres y tratamientos de belleza y toda esta deformación de la sexualidad, sino que también es un mundo de violencia en el que el asesinato, la deslealtad, la traición son del orden del día. Un mundo también de enojo. Se nos dice que estos dos eunucos se enojaron. Un detalle curioso que menciona de paso es que constantemente en esta historia la gente se está enojando. Lo hemos visto en el caso de Asuero y Vasti. Vasti se niega a comparecer y el rey se enoja. Luego los consejeros del rey le dicen que Vasti debe ser castigada, porque si no, las repercusiones de su desplante causarán enojo en todo el imperio. Estamos a punto de ver cómo Amán se enoja ante la actitud de Mardoqueo, y por supuesto posteriormente Asuero se enojará ante las actitudes y acciones de Amán. Así que el es un factor que es como un hilo conductor a lo largo de esta historia, pero introduciéndonos en otra dimensión de esta corte, que es como una caricatura de la sociedad humana caída. Sexualidad pervertida, violencia y traición, enojo y frustración son los ingredientes que forman este mundo, y allí Dios coloca a sus dos siervos para cumplir sus propósitos a través de ellos. Tu situación seguramente no es ideal. Tu lugar de trabajo, los vecinos de tu escalera, son causa de mucho enojo. Vivimos inmersos en una sociedad podrida. Pero aquí también somos llamados a ser fieles al Señor y a ser canales para la actuación del Señor a través nuestro. Claro, si Esther no hubiera sido elegida como reina, probablemente Mardoqueo no habría sido nombrado oficial del rey, no estaría en la puerta. Y si Mardoqueo no hubiese ocupado su nueva posición en la puerta, quizás el complot nunca habría sido descubierto, el rey habría sido asesinado. Mardoqueo no habría sido exaltado y los judíos habrían sufrido un genocidio. De estas pequeñas coincidencias y casualidades se confecciona el hilo de la providencia divina. Y nosotros diremos, ¡qué hilo más frágil! Si Mardoqueo no se hubiese sentado allí, pero mira tu propia vida. Si no hubieras hecho esto y aquello, y todo cambiaría. El hilo, en cuanto a circunstancias y casualidades, parece enormemente frágil, pero no lo es. Porque hay quien lo teje, hay quien lo sostiene. Mardoqueo, casualmente, es decir, providencialmente, se entera del complot. Y no vacila ni un momento en hacer llegar al rey la advertencia. Mardoqueo no se entretuvo en consideraciones acerca de la legitimidad de las quejas de los eunucos. Aquí un pequeño paréntesis. Como creyentes sí que debemos ejercer nuestras facultades críticas, iluminadas por el Señor y su justicia, para evaluar la justicia de lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, las Escrituras reconocen un nivel primario de lealtad a las autoridades constituidas. Esto no quiere decir que nunca debemos cuestionar el acierto de Aznar. Pero como creyentes debe haber una primera reacción de lealtad a las autoridades. Pablo explora esto en Romanos 13, del 1 al 7. Pedro también lo comenta en su primera epístola, capítulo 2, versículos 13 al 17, y allí podéis investigar más. Pero en este sentido, la reacción de Mardoqueo al hacer saber al rey lo que se está tramando es ejemplar. El rey le ha colocado en una posición de autoridad y él debe lealtad al rey en esta circunstancia. Hemos visto la lealtad de Esther con respecto a Mardoqueo. Ahora vemos la lealtad de Mardoqueo con respecto al rey, incluso con respecto a un rey tirano, cruel, capaz de muchas cosas muy arbitrarias. Sin embargo, a este nivel primario en el que las escrituras aprueban esta reacción de lealtad. Así que la noticia llega al rey, se hace una investigación del asunto. Según los judíos, los rabinos torturaron a los dos eunucos. Yo no sé con qué base lo dicen, pero descubrieron que efectivamente habían tramado este complot contra la vida del rey y los dos fueron colgados en una horca. Los que buscan los tres pies del gato utilizan esto como otro pequeño argumento contra la historicidad de esta historia, porque en las historias de Heródoto cada vez que Asuero ajusticia a alguien es por el proceso del empalamiento, no la horca. Sin embargo, no creo que tengamos que dar mayor importancia a esto. El hecho de que haya preferido el empalamiento en otras ocasiones no significa que no pueda utilizar la horca en otras ocasiones. Y en tratándose de algo que ocurre en la capital, en ciudad y no en campaña, parece que la horca es un instrumento apropiado para justiciar a los sentenciados a muerte. De hecho, la horca aparecerá con cierta frecuencia en la historia de Esther. Y esto fue escrito en el libro de las Crónicas, dice el texto. La costumbre de dejar constancia escrita de los acontecimientos importantes de la vida del rey parece haber comenzado durante el Imperio Babilónico. Se puso de moda de que hubiese siempre un escriba a mano para apuntar en la crónica del reinado cualquier evento que el rey quiso apuntar para su mayor gloria. Esta costumbre pasó desde los babilonios a los persas y los historiadores seculares lo atestiguan ampliamente. Además, podemos comprender que en una sociedad como la persa, regida por leyes y normas, no por el capricho del monarca, todas las decisiones tomadas debían tener su constancia escrita. Es muy interesante que libros como Esdras, Nehemías y el propio Esther, libro de Esther, hacen frecuentes referencias a documentos. El libro de Esdras habla con frecuencia del libro de memorias del rey. Porque todo que quedaba escrito. Fue escrito, pero sorprendentemente, Asuero no hizo nada para recompensar a Mardoqueo. Digo sorprendentemente porque Asuero, aunque tenía muchas cosas negativas, sin embargo, según los historiadores seculares, atendía mucho a esta cuestión de recompensa de todas aquellas personas que le hubiesen echado una mano en alguna situación. Por ejemplo, Heródoto dice que cuando veía en batalla a cualquiera de sus capitanes realizar alguna hazaña digna, preguntaba acerca del hombre que la había realizado, y su nombre era escrito por los escribas junto con los nombres de su padre y su ciudad. Y la persona era recompensada después. Así que esto era habitual en Asuero, recompensar. Y él mismo indicará esto en el capítulo 6 cuando descubre su propio despiste al no haber hecho nada por Mardoqueo. Así que más que un ejemplo de ingratitud humana, debemos ver en este despiste del rey otro ejemplo de la providencia divina. Un rey que habitualmente premiaba a los que le servían con fidelidad, sin embargo, se olvida en este caso. Pero este mismo olvido cae dentro de los propósitos de Dios, porque Dios quiere utilizar este hecho más adelante en sus planes. Así que estamos en medio de este mundo de violencia, intriga, ingratitud, olvido, para servir al Señor. Dependerá de la integridad de nuestro carácter, de nuestra lealtad, de nuestra firmeza en nuestras convicciones. Dependerá sobre todo de la providencia de Dios guiando, ordenando nuestras circunstancias. Pero quizás valga la pena concluir recordando que yo no sé de dónde lo tiene Dios. Yo no sé si decidió imitar a los reyes de Babilonia. Pero parece ser que Dios también tiene su libro de crónicas, de memorias, en el que él apunta las fidelidades de sus siervos. Y Dios no es olvidadizo, aunque muchas veces ocurre que la fidelidad de sus siervos no es premiada en el acto. Estuvimos comentando el Sermón del Monte, ¿no? Y muchas veces Cristo habla de la recompensa que tendremos en el reino de los cielos. La recompensa non necessariamente viene nel atto. E a chi io vengo pronto, e mi recompensa e sta conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Por lo tanto, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Nuestro mundo es tan caído, tan difícil, tan desagradable en muchos sentidos, como el mundo del palacio de Susa. El mismo Dios que sostuvo a sus siervos en medio de aquel mundo nos sostiene a nosotros y nos pide la misma fidelidad, la misma integridad, la misma consecuencia con nuestras convicciones, con su ley, la misma devoción a Él. Y toma nota. Y está ordenando nuestras circunstancias para cumplir sus propósitos. Yo no sé cuáles son, porque nuestra historia todavía no se ha escrito. Pero el libro de Esther está en la Biblia para animarnos en ese sentido. Gracias, Señor, por este libro. Y gracias porque tú eres el mismo Dios hoy que aquel que sostuviste a tus siervos en aquel mundo tan difícil. Queremos ponernos delante de ti nuevamente, pidiéndote que nos capacites, que nos des sabiduría, inteligencia espiritual, discernimiento en nuestra generación para poder serte fieles en nuestras respectivas situaciones, como Esther y Mardoqueo lo fueron en las suyas. Gracias. Te damos los unos por los otros. Gracias por tu providencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.